construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la Provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNE OK. Nos vemos en Instagram.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Divididos. Vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga: vamos a llenarnos la vida de flores.
Primavera de canciones.
La UNE te banca.
Esto es
La Cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
Señoras y señores, Vero Urreola Bella.
La amo.
¡Hola, Vero!
Estaban
re excitados los flacos. ¡Hola, Vero, querida!
Estaba re duro.
¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta venir acá, la paso muy bien, todo bien arriba. Esto.
Muy bien.
Saben que yo arranco muy temprano o muy tarde para algunos, depende.
Sí, claro, claro.
Muy temprano,
claro.
Te muy temprano, sí, es muy temprano. Wow. Yo a esta hora ya estoy como volviendo un poquito.
Claro, wow.
Pero para muy temprano, ¿qué sería?
Sí. 4:30.
Claro, ah, claro, dos, muy temprano.
4:30 y ahora estoy loca, me puse el despertador 10 minutos más tarde. Me lo estoy levantando 5:20.
Ah, bueno. Qué locura.
Ojo, está descansando.
Sí, son 10 minutos.
¿Pero a qué hora te acostás?
A las 10.
A las 10 siempre.
De lunes a viernes.
Y no te tomas una siesta, nada. Le das derecho.
Media hora.
Ah, la siestita media hora. ¿Pero no, no cabeceas en algún momento del día?
No, me pongo un poco irritable.
Bueno,
¿a qué hora pasa eso?
Claro.
Y a la noche me pongo.
Ah, bien. Yo como para...
No, y si almuerzo y no hago un... Tengo que apagar un poco la tele un ratito.
Y sí.
Y
bien.
Ahí es la siesta después de comer.
Sí, 20 minutos, media hora.
No, es fantástico. La siesta de media hora dicen que es la mejor, además, ¿viste?
Sí, la
es
de
el tiempo
20,
ideal.
30,
yo doy fe de eso. Tenés que... Es como... Se, apagás un ratito.
Un cachito.
Medio que entras como en una somnolencia. Yo duermo, tengo sueños y todo.
Sí. Sueños,
estaba en terapia ella. Quédate tranquila que sueño, no tengo la barrera.
Te van a despertar, nena.
Pero escúchame, Vero, el esa siesta es cama adentro con
pijama.
Pijama,
todo.
Ah,
sí, es media hora.
La mierda.
Sí, para mí hay que, si vos te metes en la cama, tenés que ponerte la remerita de pijama de mínimo.
Qué voluntad, sí. Igual, para no quedarse.
He dormido en oficinas, cuando tuve oficinas, sí. Siempre me levanté muy temprano y tenía un trabajo a la tarde, hay que hacer así.
Tum, te quedás ahí un segundito.
¿Podés ahí? Sí, podés. En cualquier silla, podés. Un
es
silloncito,
como una cuestión
algo.
De meditación, sí.
Mira.
Bueno.
Háganlo, hay que
hay que ejercitarlo eso, sí, sí, tal cual, es algo todos los días.
Se lo recomiendo a varios y varias.
La pucha.
Una meditación, sí, porque viene la cosa un poquito heavy.
Sí, ¿no?
Hay que meditar.
Sí, hay que meditar. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Quieren que hablemos de la provincia de Buenos
Dale,
Aires?
Me encantaría.
Sí, quiero hablar de la provincia de Buenos Aires empezando como desde lo básico.
A ver,
porque viste que se suele hacer una comparación permanente entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sí, como si fueran comparables.
Exactamente.
En principio lo que hay que decir es que la ciudad de Buenos Aires, si bien es una jurisdicción, no tiene intendentes, no hay un cogobierno, no tiene que gestionar Jorge Macri con los delegados municipales, claro, con él. No, eso no existe. Sí en la provincia de Buenos Aires. Lo que hay que decir además es que la provincia de Buenos Aires somos los bonaerenses, las y los bonaerenses, 17 millones.
Claro.
La provincia de Buenos Aires son 3 millones. Digo, tampoco se puede comparar desde población. Y obviamente tampoco se puede comparar desde la diversidad, porque la ciudad de Buenos Aires no tiene campo, no tiene plantas petroleras como tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, tiene un gran puerto que concentra, claro, la mercadería de todo el país y por ese motivo también históricamente el poderío de la ciudad de Buenos Aires. Pero digo esto porque se suele comparar también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con el jefe de gobierno porteño o con otros gobernadores, digo, para compararlo con Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja. Bueno, no, porque
nada
tampoco en población, en la provincia de Buenos Aires es un país dentro del país, esto ya se ha dicho, pero vale la pena insistir, sobre todo cuando uno analiza el efecto de las medidas nacionales en la provincia de Buenos Aires. Claramente no son lo mismo.
Nah, y lo primero, hoy hablábamos, hicimos un chiste de los municipios y vos pensás que tenés 135 municipios adentro de una estructura y todo eso tiene que funcionar y vos tenés que gobernar con todos, aunque sean o no sean de tu fuerza. Es un quilombo lindo.
Es un quilombo y además cada uno con sus particularidades, ¿no? La costa atlántica, el centro productivo o agroproductivo, la zona industrial, el conurbano bonaerense es prácticamente industrial. Digo esto para tratar de entender por qué el gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde que asumió la gestión el presidente Javier Milei, insiste con los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y en particular a las y los bonaerenses. Entre esos recursos está el 13-14% que perdieron los docentes, porque el gobierno nacional eliminó el fondo de incentivo docente. Pero también sabemos que la provincia de Buenos Aires contaba con el fondo de fortalecimiento fiscal. También recursos que recauda la nación que se distribuían entre las provincias de Buenos Aires. Obviamente la proporción más importante para la provincia de Buenos Aires por cantidad de población. Tampoco la provincia de Buenos Aires está recibiendo estos recursos. Además de la situación económica, que golpea con más fuerza en la provincia de Buenos Aires, claro, por razones obvias, porque también es cierto que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de la población del país e incluye también los índices de pobreza, porque también sabemos que hay una migración permanente desde el interior de la provincia, pero desde el interior del país hacia el conurbano, no tanto hacia la ciudad de Buenos Aires, porque quien viene a vivir al área metropolitana de Buenos Aires, en general se radica en el conurbano bonaerense. Por ese motivo también la necesidad de la provincia de Buenos Aires de recibir recursos nacionales, porque esos recursos nacionales no son nada más ni nada menos que justicia en una zona geográfica que tiene la mayor proporción de ciudadanos argentinos, pero también de ciudadanos en condiciones o bajo la línea de pobreza. Dicho esto, quiero tomar lo que dijo ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre las obras paralizadas en la provincia de Buenos Aires, que son más de 1,000 obras paralizadas.
Un montón.
Un montón. El gobernador lo definió como un crimen social. Esto porque tiene varias aristas para analizar. Por un lado, lo que significa una obra en sí, porque cuando hablamos de obras, muchas veces se supone un puente, se supone una ruta, una autopista, que es fundamental para sacar la mercadería, para transitar. Pero también cuando hablamos de obras públicas, hablamos, por ejemplo, de agua y cloacas.
Claro.
De la posibilidad de igualar condiciones básicas de dignidad de la vivienda. Bueno, ni hablar también de las obras paralizadas viviendas. El doble efecto. Por un lado, el beneficio para quienes iban a recibir esa obra de aguas cloacas, para quienes transitaban esos caminos, para quienes iban a contar con una vivienda, pero también con las fuentes de trabajo que se han perdido y que ya no se recuperan, porque estamos hablando de casi un año de gestión del presidente Javier Milei, y vale la pena a esta altura entonces hacer un balance de estas medidas nacionales, cómo impactan en la provincia de Buenos Aires, sabiendo además que tiene que ver con el déficit cero, con esto que celebra el presidente Javier Milei de haber logrado tener las cuentas en orden. Pero también esto tiene que ver con cuestiones políticas, porque sí, sabemos totalmente que estamos desandando el camino hacia las elecciones del año que viene, y que probablemente hoy Axel Kicillof sea la única figura, sí, claro, de la oposición que tiene cierto consenso como para pararse y enfrentar al proyecto de La Libertad Avanza.
Bueno, hay ahora, uno cuando pasa por muchas de esas obras que aparecen de vez en cuando, los carteles directamente dicen obra frenada por el gobierno nacional.
Exactamente.
Cosa que me parece que está muy bien que se aclare eso, para no perder de vista qué es lo que está pasando.
¿Por qué? Porque la gente cuando se queja, el primero que le manifiesta la queja es al intendente.
Claro.
Digo, sí, por ese motivo también apareció esto de los legisladores del PRO pidiéndole a Kicillof que le pida al gobierno nacional que se reactiven las obras. De hecho, si quieren vamos a compartir lo que decía Carlos Bianco, el ministro de gobierno,
Charles,
sobre este pedido llamativo, porque bueno, es cierto lo que dice Carlos Bianco, comen milanesas en Olivos, tienen una alianza que es un cogobierno, y ahora le dicen a Kicillof que pida algo que viene pidiendo ya desde que asumió Javier Milei. Vamos a compartir lo que decía Carlos Bianco, el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, creo que de manera muy oportunista, por decirlo de alguna forma, algunos diputados de la oposición en la provincia de Buenos Aires, en particular algún diputado del PRO, ha querido sacar un rédito político de la tragedia, presentando un proyecto que dice, leo, se veía con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial interceda ante las autoridades nacionales en la materia a fin de que se dé tratamiento urgente a la necesidad de llevar a cabo la construcción de una autovía sobre la ruta nacional número 5. En este caso, aprovechando la tragedia de la ruta número 7, que quiero aclarar, la ruta número 7 se estaba mejorando, se estaba haciendo la variante Chacabuco, se estaba repavimentando, se estaban ampliando las banquinas, etcétera, hasta diciembre del año pasado, que asumió el nuevo gobierno y dejó totalmente abandonada las obras de
la ruta nacional número 7. Por ahí empieza Bianco a explayarse sobre el caso particular de la ruta 5, la ruta 7, pero vale la pena como referencia para ver por dónde va muchas veces el aprovechamiento político de una tragedia, el caso de la camioneta que trasladaba efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires y un choque frontal en una ruta, y esto de los diputados del PRO diciéndole, pidiéndole al gobernador Axel Kicillof, algo que viene pidiendo ya el mandatario bonaerense. Es muy difícil gobernar la provincia de Buenos Aires cuando, por un lado, hay una alianza clara entre La Libertad Avanza y el PRO.
Total.
Por otro lado, hay una interna que no se termina de resolver en el Partido Justicialista. Ahora sí, Cristina es finalmente la presidenta del PJ Nacional. Así lo resolvió la Junta Electoral, así lo resolvió también la justicia. Ahora sería interesante empezar a sostener esto que viene marcando el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es necesario que no solamente el Partido Justicialista todo, sino, volvemos a lo que decimos siempre, el Movimiento Nacional y Popular, pero ahora también subamos al radicalismo, que está siendo bastardeado permanentemente.
Sí, es el nuevo enemigo.
Uno no entiende cómo no hay reacción, pero bueno, sería interesante que, por ejemplo, los legisladores provinciales radicales también se sumen a este reclamo permanente del gobernador de la provincia de Buenos Aires para que avancen las obras, pero también para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente resuelva los reclamos que ha hecho la provincia de Buenos Aires de los recursos de las y los bonaerenses.
El FONID.
El FONID, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensador del Transporte, porque nos vamos olvidando.
Sí, sí, ya pasó mucho tiempo.
Ya pasó mucho tiempo, la Corte Suprema, como ustedes saben, no tiene plazos, puede resolver cuando se le canta.
Mira.
Y además ya hay una amenaza concreta, en realidad una advertencia de repetir lo que hizo Mauricio Macri cuando nombró por decreto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati en la Corte Suprema. Todo parece indicar que Javier Milei, ya con el DNU siempre en la punta de la lengua, estaría con la intención de avanzar por decreto con la designación de Manuel García Mancilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo que tendría el camino allanado para que la Corte ratifique todas esas decisiones que tomó el presidente de la Nación por decreto y que perjudican a la provincia de Buenos Aires. Digo, No es joda lo que está pasando. No, ¿por qué digo? El... Porque ayer en Yuyito González, en el programa,
canto Nino Bravo.
Que el besito, que sí, el sexo, sí, la profilaxis. Bueno, mientras todo eso.
Fue tremendo, fue tremendo.
Fue tremendo también todo el gabinete ahí. Fue tremendo Sandra Petovelo.
Diciendo como
escondiendo
bueno,
los alimentos.
Sí, atrás.
Es muy fuerte, pero digo, no es joda lo que está pasando, es una situación grave y vuelvo a lo que decía el gobernador Axel Kicillof. Es un crimen social lo que está haciendo el gobierno nacional con las obras públicas, pero también con todo lo demás. Y dijimos, hablamos de la provincia, hablamos de la nación, hablamos de Estados Unidos. El objetivo final de Javier Milei es, bueno, celebrar el triunfo de Trump.
Oh, sería tan feliz él.
Sería tan feliz.
¿Te imaginas los videos que no vamos a tener que fumar, chicos?
Abre unos memazos.
Y va a estar viajando. Porque...
¿Va a viajar?
Obvio que va a viajar.
Sí, dice que está preparado para viajar en el caso de que gane el Donald Trump, porque, bueno, también sabemos que el objetivo es tener más recursos.
Claro.
Y todo nos remite ¿a quién? Al expresidente Mauricio Macri. 47 mil millones de dólares de deuda dejó la gestión del expresidente Mauricio Macri, que tenía como objetivo con esos recursos ganar la elección.
Lo peor es que para mí a Trump le chupa un huevo. O sea, si Trump algo tiene claro es que le importa solamente su país y que los demás, si los puedo exterminar o se mueran de hambre, que se mueran de hambre, me chupa un huevo. O sea, la fantasía de que si gana Trump nosotros nos vamos para arriba y este nos va a tirar recursos
es
tan
estúpida.
Trump
es proteccionista, digo, claro, no tiene intención de...
Es muy nacionalista, claro. Él está en Estados Unidos, le va a chupar un huevo a Argentina.
Sí, vuelvo a...
Salgo a robarnos todos los recursos y esos negocios seguramente hagan.
Bueno, ahí está Elon Musk detrás también de Donald Trump. Tengo algo para compartir también, porque venimos hablando de alianzas y yo creo que ya, la otra vez hablamos de noviazgo, ¿se acuerdan?
Sí.
Del noviazgo entre el PRO y la Libertad Avanza. Yo creo que hay sexo explícito.
A la mierda, bueno. Okay. Que...
Ya hay relaciones carnales entre la Libertad Avanza y el PRO.
¿En qué canal se ve? Eso está en... O por...
En Venus. ¿Cómo
en Venus o en Xvideos?
Vamos a compartir lo que decía hace horas nada más Mauricio Macri sobre el milagro que logró Javier Milei.
Conocer el gobierno ha hecho un milagro. Un milagro lo que ha hecho el presidente Milei y Toto Caputo, porque recién estuve en la embajada de Francia y dije, no sé si hay 5 economistas en el mundo que, dada la bomba atómica que habían dejado, solamente comparable con una situación posguerra, de inconsciencia de masa, Fernández y Cristina, era prácticamente imposible evitar una hiperinflación.
Mirá cómo se la defendió.
Y ellos lo lograron. Eso hay que reconocerlo, porque en la hiper la pobreza no era 50 y pico, que es todo culpa del gobierno anterior, no de esta pobreza, pues mire retroactivamente, hubiese sido 80 y pico. Y salir de ese lugar, como parece que todo lo que prometió el ministro Caputo y está funcionando, nos está sacando del lugar, con una parte opinable, ¿no?
Una parte opinable,
que es el dólar, el cepo y el dólar. El cepo no es opinable.
El cepo me hincha el huevo, el cepo que puede comprar
hoy.
Ya es vintage, bueno, aparte de la cuestión del cepo.
Se deshizo en halagos.
Sí, pero es realmente...
Es realmente fuerte y es realmente un hecho.
Es un hecho, sí.
Hay que empezar a pensar en, esta alianza, que ya es claramente, era un cogobierno, uno veía a Patricia Bullrich, a Luis Petri, ex radical ahora en el Ministerio de Defensa. Bueno, también sabemos que ha ubicado en lugares estratégicos Tetamanti, una platense que está en el área de energía, también llega de la mano de Mauricio Macri, donde hay algún negocio, también aparece el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y... Lo que viene, vuelvo al inicio, empieza a desandarse el camino de lo que van a ser las elecciones legislativas del año que viene.
Claro, a él no le queda otra cosa que subirse encima de... Porque él ya intentó comérselos, lo intentó con Patricia, lo intentó con Javier, no le queda otra que subirse. Aparte, para él le debe carcomer en la cabeza que finalmente alguien está pudiendo hacer todo lo que él no pudo hacer.
Exactamente, sí es cierto que Mauricio Macri no tiene chances, no tiene una imagen positiva como para ser candidato. Sí, claramente... estarán ambos celebrando, en el caso de que gane Donald Trump, los recursos frescos que van a girar desde el Fondo Monetario Internacional. Dicen que 10 mil millones de dólares, hay quienes hablan de 20 mil millones. El objetivo final es la fuga.
Claro.
¿No? Ya hemos visto esta película, la vimos. No solamente la fuga, sino más deuda para las y los argentinos. Más deuda. Sí. Que viva la Pepa.
Pero no. No entiendo, porque esto me interesa, soy muy ignorante con estos temas. Hablas de deuda, deuda, deuda por acá, deuda por allá. ¿Cuánta deuda se puede recaudar? O sea, eso es
¿cuánta deuda se puede fugar? Digo, hay un caminos paralelos. Por un lado, esta ansiedad respecto a que podamos, que la Argentina pueda tomar más deuda. ¿Por qué tanta excitación con que baje el riesgo país? Porque eso le abre baja el riesgo país, esa le abre la posibilidad a Argentina de tomar más deuda.
Ah, mira.
Pero además, la misma excitación para la apertura del cepo. Entonces, baja el riesgo país, tomas más deuda y la fuga. La fuga y el blanqueo. Y el blanqueo sin registro de antecedentes de dónde viene la guita. El círculo cierra.
Es perfecto.
Y el que gana, bueno, el gran, ya lo conocemos, el rey de las finanzas, Toto Caputo, actuó durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y ahora, de la mano de Macri y de Milei, reedita esto de engrosar la deuda de la República Argentina con las recetas ya conocidas, ¿no?
Sí, claro.
Esto de, bueno, ser abrir las importaciones, destruir la industria nacional, los puestos de trabajo. Y bueno, vuelvo a la resistencia que casi en soledad está planteando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, gestionando el 40% del país a los 13 millones de habitantes, 17 millones de habitantes, y bueno,
con
los índices de pobreza ya conocidos.
Las elecciones en Estados Unidos son hoy.
Sí, ya empezaron por correo, hoy se define.
Sí, a la noche.
Y bueno, en principio sí.
Hoy ya sabemos quién
salvo
es.
Salvo que sea también, muy, muy ajustadito, porque ellos tienen esa forma rara de...
Y yo prestaría especial atención porque hay un paralelismo en los estilos de Trump y de Milei. Ya ha dicho Trump que no va a aceptar un resultado que no sea el ganador.
Ah, mirá.
Es más.
Buenísimo, tranquilo.
Sí, que no va a aceptar. Bueno, y el
muy democrático.
Antecedente es el asalto al Capitolio, sabemos lo que pasó. Y hay quienes dicen que, bueno, que el objetivo de Trump es reeditar esa escena, pero sin permitir que Kamala Harris, en el caso de que gane, llegue al poder.
Pobre la que le espera a Kamala Harris, tanto si gana o si pierde. Va, si difícil, pierde, yo diría difícil. Que prefiero perder.
Hablando
y mami casa.
No tenemos que dejar pasar. ¿Se acuerda que cuando vino Boris Johnson,
sí.
Se empezó a gestionar una cita con Mick Jagger?
Sí.
Sí.
Bueno, resulta que ahora Mick Jagger bancó la familia Kamala Harris.
Sí, dijo que su familia votaba
a Kamala. Y sí, no sé si va a querer ahora.
Y no sé, viste que Javier es muy rencoroso. Si leyó eso, capaz que ya le agarró el capricho.
Sí, y leí por ahí que no la quieren a Kamala Harris porque empieza con K.
Ah, y también.
No, bueno. Puede ser, puede ser. Gracias, Vero. Gracias. Basta. No, yo ya llegué a un punto que me hay una cosa que se va más arriba. Gracias, Vero, de verdad, fenómeno.
Gracias a ustedes.
Gracias, como siempre, un placer tenerte acá. Bueno, vamos a una breve tanda. Ya la veo.
Sí, la vi por ahí, vi sus rulitos.
Veo sus rulajes, veo su co-wash, veo sus productos Escala, que ya se está ahí agarrando esos grandes rulos que tiene Euge, que ya está dando vuelta, así que en breve la tenemos.
La tenemos acá en piso.
Y vamos a irnos por
la historia. ¿De qué nos hablará, no?
Lo descubriremos en unos minutos, ya venimos.
Emilia. Llegamos último y ahora estamos primero. Llegamos tarde pero justo para lo bueno. Ni nos vimos y nos echan de menos. Le traje faía, I'm your desire. Como disfruto de ver mi nombre en el aire. Haciendo cuarto como Tommy. Hago money con mis homies. Junto a anillo como a Sunny. Con los outfits son iconic. Eres Emilia, ¿dónde está? Me buscan en Google Maps. Con el disco de Bordé. Solamente cupo facts. Tengo todo lo que pero quiero mucho más. Yo me exijo cuanto quiero porque puedo mucho más. Rechacé varias ofertas, pero quedan muchas más. Ya cumplí un par de mis sueños, pero tengo mucho más. Respeto que soy la primera dama. El que no juega, que no opine de la grada. Otro outfit que quedó para la historia. Otra foto que quedó para la portada. Mira pa' atrás. Salí y te pa' matar, yo. Ustedes bla bla, dicen mucho, no hacen nada. Mira pa' atrás, na na na. Hoy salí y te pa' matar, yo. Ustedes bla bla, dicen mucho, no hacen nada. Haciendo cuarto como Tommy. Hago money con mis homies. Junto a anillo como Sunny. Todos los outfits son iconic. Eres Emilia, ¿dónde está? Me buscan en Google Maps. Con el disco de Bordé. Solamente escupo facts. Tengo todo lo que
La UNE.
La UNE.
Una llave maestra. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce todos los destinos con gastronomía criolla que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Se puede almorzar? ¿Tipo 2 de la tarde?
Pongo la UNE. Porque gravedad cero.
Me encanta.
INE Latini.
Solo más. Hasta las 4 me quedo full gravedad cero.
Después llega Marian y Fran.
Completamente fuera de órbita.
Regios ellos siempre. Tienen un montón de secciones.
La que más me gusta es el fogón.
O cuando presentan discos nuevos.
En fin.
Todo el programa está buenísimo.
A las 6 salgo del laburo.
Me clavo auriculares.
Y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con ansiedad cósmica. Edu y Vic
me copan. Me hacen reír muchísimo.
Son los dos unos personajes fantásticos.
Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con les pibis.
Hasta mañana a las 8 que vuelvo a aprender
la UNE.
La UNE.
¿Y vos? ¿Te prendiste a la UNE ya?
Let's get crazy.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988.
La línea 144 es gratuita y confidencial.
Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires.
No es una línea de denuncia ni de emergencia.
En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. La UNE.
Un universo.
Un universo.
Un universo.
Un universo.
La otra vez te vi, no supe qué decir, porque cada vez que apareces se cae todo en mí. Mirarte es como mirarme en el espejo, te amo y te odio todo al mismo tiempo.
No me pidas más que esto, te miro y me quedo sin texto, no me salga.
Quiero ser importante, tampoco quiero diamantes. Te juro no tengo más nada, nada para dar. Si tiene que ser discreto, te juro guardo el secreto. Si tiene que ser imposible, imposible me gusta más.
No me pidas más que esto, de mí me quedo sin texto. No me sale hablar, ves que no sos como. Yo no sé en qué contexto, en mí te podría fijar.
Ya no tengo excusas para dormir. No me funcionó el amarre, voy a hacer todo para que te acerques a mí. Ya no puedo más.
fuiste más tarde. Y haber escuchado a mi mamá.
Sé que estoy perdiendo el tiempo.
No está más, es sobrenatural. Sos el que sabe cómo romper mi cristal. Te quiero igual.
No me pidas más que esto. De mí me quedo sin texto. No me sale hablar. Es que no sos como. Yo no sé en qué contexto en mí te podría fijar.
Ah, sí, dale.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Cúpula.
Con Bárbara de León.
Lautaro Balán. Y un montón de cosas más.
Por la UNE.
Amiguitos, amiguitos, aquí estamos de regreso. Combat. 32 minutos pasaron de las 11 de la mañana.
¿Qué pasó? ¿Bajaste?
Baje.
Es como que ellas dos nos llevan a distintos lares.
Nos llevan, sí, a diferentes. Sí, vibramos diferente con ellas.
Me gustan las dos aparte.
Yo bajé, pero en realidad bajé porque pensé que no venía.
Sí, la habíamos visto,
sí,
los boletos.
Por eso, bueno, pero estaba en ese, estaba como germinando. Entrando en la depresión y de repente se iluminó mi rostro. Cuando ella apareció en este estudio, que hace mucho que no venía y la extrañábamos, Eugenia Jouni, señores.
¿Qué tal? Qué lindo recibimiento.
El que te mereces, reina. ¿Cómo andas, Euge? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿ustedes?
Todo tranquilo.
Bien, todo bien.
Todo bien.
Bueno,
todo bien.
Hoy les traje una peli.
A ver. No me digas.
Vamos a ver un pedacito de una peli y vamos a hablar de qué representa esa película y qué pasó.
Upa.
En la historia con eso.
¿Tenemos fragmento para ver?
Tenemos fragmento para ver.
Ah, siento extraordinario esta cola. A ver.
It's beautiful up here.
A more perfect stage could not be asked for.
I don't see any instruments.
Your powers of observation continue to serve you well. But wait! It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts, and in recognition of the imposter that stands in her stead. Tell me, do you know what day it is, Evie?
November the 4th.
Not anymore. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason, and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot.
¡A la mierda!
¿Vieron esta película?
¿Sabes no. que no la vi?
Recomiendo mucho.
Y es una. Lo tengo pendiente de toda la vida porque es como muy icónica, muy canónica, esa cara, esa máscara. Es como.
Bueno, esa máscara viene a representar las facciones representadas en el siglo XVII de un señor que se llamó Guy Fawkes, que llevó adelante un 5 de noviembre de 1605 un hecho que fue conocido como la conspiración de la pólvora. ¿Qué día es hoy?
No me digas, bueno, hoy es 5 de noviembre.
Hoy es 5 de noviembre, no lo hagan en sus casas, pero vamos a contar. Esa película está, es un poco como la imagen o retoma un poco la idea de la conspiración de la pólvora, transformándola en un símbolo antisistema. De hecho, esa máscara después fue como el símbolo de lo, del hack de los
de Anonymous.
Hackers Anonymous, sí. Exactamente.
Para, la peli es B de Vendetta.
B de Vendetta.
Bien, bien,
sí,
bien.
Protagonizada por Natalie Portman, que hace de una trabajadora. El contexto es un gobierno en Inglaterra en el futuro, opresor, totalitario, que persigue personas que piensan diferente, homosexuales, en general periodistas con un discurso contrario al discurso del gobierno, con...
¿Vas a acordar un montón?
Bueno,
sí, me siento...
Perdón, como cierta referencia.
Con cámaras por todos lados. Bien. Y con pantallas en las que uno puede ver los discursos de los gobernantes y demás, con una policía que circula por las calles persiguiendo opositores.
Mira.
Es una película antisistema que se origina en, o sea, la idea del 5 de noviembre como una, como la resistencia ante la opresión, tuvo su origen en 1605. Ese poema que recita el uno de los protagonistas, que recuerda, recuerda el 5 de noviembre, es una poesía popular, una rima popular, que buscó que el nombre de Guy Fawkes fuera recordado y que la conspiración de la pólvora fuera recordada a través del tiempo. De hecho, todavía en la actualidad, los 5 de noviembre se generan en Inglaterra fundamentalmente. Se recuerda como la noche de Guy Fawkes o la noche de las hogueras, se tiran fuegos artificiales, se arman hogueras, hay como toda una cosa de cultura popular que se ha generado en la tradición de entender la resistencia frente al poder opresor. ¿Qué poder opresor estaba en 1605? Bueno, el contexto era las guerras de religión en Inglaterra, pero en toda Europa, entre católicos y protestantes. El tema es que en Inglaterra, la reina Isabel I, unas décadas antes, reina protestante, hija de Enrique VIII, quien separó la iglesia de Inglaterra de la iglesia católica romana y creó la iglesia anglicana, mitad para poder casarse con quien se le cantaba. Ella fue una reina que sostuvo el anglicanismo, pero no solamente eso, sino que además persiguió católicos. La persecución era una persecución pública. En el caso de Isabel I, por ejemplo, los católicos quedaron marginados de los cargos públicos. No podían ejercer cargos públicos, tenían que jurar por ella como jefa de Estado y jefa religiosa. No reconocía la autoridad del Papa. Entonces, ningún funcionario podía ser funcionario público si no la reconocía a ella como cabeza de la Iglesia.
Mira.
Entonces eso empezó a generar resistencia. Por supuesto, la persecución llegó incluso a, ejecuciones, ¿no? No era que, ¡ay, te cobro una multa! ¡Ay, no podés ser ministro!
Te mataban, te fusilaban.
La persecución fue teniendo distintos momentos más virulentos en los que la pena podía llegar incluso a la ejecución. Pero en toda Europa, a partir de la difusión del protestantismo, empezó el enfrentamiento entre católicos y protestantes con persecuciones mutuas, depende del país y quién estuviera en la cabeza. En Inglaterra el caso fue que cuando muere Isabel I, hubo todo un tema por la sucesión porque ya no tuvo hijos, se consideraba que podía ser, y de hecho fue, el sucesor de su hermana muerta, que era católica, María Estuardo, pero él era protestante y sostuvo el protestantismo. Asume como rey en un discurso de yo no voy a perseguir a nadie, eventualmente las creencias son algo del orden de lo privado, si no lo están publicando no pasa nada. Incluso alentaba el exilio, decía yo prefiero que se vayan con todos sus miembros puestos a algún otro país donde sean bien recibidos, pero no iba a haber esta cosa de la persecución. El tema es que empezó a haber conspiraciones de los católicos encabezadas por sacerdotes y por líderes de la iglesia, pero también miembros del catolicismo, del común, que empezaron a organizar conspiraciones que en todos los casos tenían que ver con intentos de asesinato al rey. De hecho, empezó a haber hasta publicaciones que alentaban lo que se llamaba el tiranicidio o el regicidio, como una forma de liberación de una tiranía que oprimía a las personas en sus creencias religiosas. En ese contexto surge Guy Fawkes, que llega después, porque él ya se había ido. Él era hijo de protestantes, pero sus abuelos maternos eran católicos, el segundo marido de la madre era católico, y él abrazó la fe católica de tal modo que empezó a luchar en las guerras de religión en Europa a favor del bando católico. En las tropas españolas le decían Guido Fawkes. Guido. Me empezó a caer bien porque le decían Guido.
¿Por qué le decían Guido?
Porque era como una traducción de Guy,
claro,
su nombre. Vuelve a Inglaterra en 1604 y ya había un grupo de católicos que estaba organizando una conspiración. ¿Cuál era la idea? Llenar de barriles de pólvora los sótanos del Parlamento.
¡No!
Justo abajo de donde estaba la Cámara de los Lores.
Es igual a Coso, es igual a Game of Thrones, cuando hacen explotar el...
Bueno, no hay Cersei, nada bajo el sol. Digo, el gordo Martín se inspiró mucho. Digamos que se inspiró mucho en muchas cosas.
Porque sí. Es la misma lógica.
Hay muchas referencias históricas que Martín tomó a la hora de construir su... todos sus libros, su mega relato, yo soy muy fan.
Y los tipos, bien.
Me los leí todos, los tengo.
Me di cuenta. O sea que querían implosionar todo desde abajo.
Querían explotar el Parlamento, específicamente abajo de la Cámara de los Lores, es decir, abajo de la Cámara de los Nobles Protestantes, que eran los que tomaban decisiones legales en contra de los católicos.
Claro.
Entonces, no se llegó a saber si... La leyenda, el mito que se construyó después es que hicieron un túnel para llegar hasta los sótanos del Parlamento. Lo que sí se sabe es que, como había tantas conspiraciones y era un día muy importante porque era el día en que el rey iba a hablar frente al Parlamento, encontraron cerca del Parlamento un almacén que tenía demasiada leña, o sea, demasiada leña a la vista. Detrás de la leña encontraron un montón de barriles de pólvora y llegaron a los sótanos del Parlamento y se encontraron 36 barriles de pólvora.
¡No!
Y Guy Fawkes con fósforos, con de todo para llevar adelante la explosión. Y Guy Fawkes ahí terminando de preparar todos los detalles el 5 de noviembre de 1605. Era el día pensado para llevar adelante la explosión del Parlamento como un gesto de resistencia para matar al rey, matar por supuesto a los parlamentarios, a los lores, a los altos funcionarios, a los familiares del rey, a todas las personas que este grupo de católicos consideraba responsable de la opresión del catolicismo en Inglaterra en ese momento.
¿Y qué pasó?
¿Por
qué no me dejé seguir con la historia medio terminada?
Por supuesto, lo capturaron a Guy, lo torturaron hasta que aparentemente... soltó un par de nombres que fueron perseguidos. El día de la ejecución era una ejecución pública. Cobraron entrada para observar la ejecución pública de esta gente de un modo muy brutal, despedazándolos, bla, bla, bla. Guy se tira de una escalera y se quiebra el cuello y no llegan a hacer esa exposición pública de su muerte. Y a partir de ese día, el día de las hogueras o el día de Guy Fawkes empieza a ser recordado como un símbolo de la resistencia popular frente a la opresión de un gobierno.
Encima una resistencia que no llegó a su fin, digamos, porque no nunca ocurrió.
Nunca ocurrió, pero es muy extraño cómo una resistencia católica,
claro,
que uno podría pensar que es un toque conservadora, al menos en espíritu, pero frente a la opresión, digo, cualquier resistencia vale, me parece, se transformó en un símbolo antisistema. Digo, ¿cómo? Un grupo de católicos reaccionando contra un rey, pero no deja de ser un grupo de católicos que reivindicaba, por ejemplo, la posibilidad de jurar por el Papa en el Vaticano, empieza a ser un símbolo antisistema a través de una película, como es V de Venganza, que plantea un futuro distópico, un gobierno opresor y el hacer explotar el Parlamento como el símbolo de la anarquía, como el Parlamento como símbolo de ese Estado opresor que quieren destruir. Y que medio que tampoco es que toma demasiadas decisiones el Parlamento, porque es bastante centralizado el poder en ese mundo representado. Y sin embargo hay un tren cargado de explosivos hasta las muelas que termina destruyendo el Parlamento, pero Y después esa máscara, que son los rasgos de Guy Fawkes, que fueron como tomando distintas formas.
La máscara es la cara
de Guy Fawkes. La máscara es la cara de Guy Fawkes, más o menos.
Está medio caricaturizada.
Tomada de retratos de él que se fueron haciendo, porque además todo este cuento de la conspiración fue representado de muchos modos, a través de la poesía, a través de ilustraciones, que se fueron encontrando, ilustraciones de la época, en carbonilla, en distintos soportes además. Se toma la cara de Guy Fawkes, los rasgos así, la cara alargada, la barba y demás, como para representar esto, representar una lucha contra el sistema, representar la anarquía, representar en el fondo la lucha contra la opresión resignificada absolutamente y adaptada absolutamente a los tiempos que corren. Me pareció que era lindo recordar un poco qué pasaba.
Horrible historia.
Sí. Y poner un poco en contexto también.
¿Vos decís que tenemos que agarrar unos barriles de pólvora?
No,
¿vos nos estás queriendo decir que...?
Arranqué
Eugenio Jouris está diciendo...
No está queriendo decir eso, ¿no?
Yo arranqué esto diciendo, no lo hagan en sus
claro,
casas.
Claro, por favor.
No. Bueno, en mis casas no, ahí digo,
cana,
en el Capitolio.
Vayan, claro. No estoy dando ideas, pero...
Pero...
Me parece interesante ver cómo se resignifican las formas de lucha en la literatura, en el cine, cómo se toman ideas para, en última instancia, resistir contra lo que aparentemente se mantendría constante a través de los siglos, que son gobiernos opresores que necesitan ser resistidos.
Claro, totalmente, tremendo. Uy, no, tengo que armar la peli.
Ya. Sí, yo también quiero ver la
quiero
película.
Meterme a Wikipedia y poner Guy Fawkes y que me empiece a tirar data. Por más de la data que ya tengo de Eugenia, quiero como seguir investigando sobre el tema. Tremendo.
Sí, increíble. Muy bueno.
Y además con lo que me gusta a mí hacer quilombo. Eso,
en la pólvora. Y bueno, llenate unos barriles.
No, y también está bueno saber estas cosas porque, por ejemplo, Martin se lo agarra, es un cachito de Game of Thrones. Hay un montón de referencias históricas que toma él. Pero cuando uno, si a uno le gusta el cine y empieza a ver que no hay nada nuevo bajo el sol y que hay cositas que también son como inspiraciones,
sí, claro,
pero que está bueno tomar y darse cuenta un poco de dónde vienen.
Euge, muchas gracias.
A ustedes.
¿Te puedo hacer un pedido?
Por supuesto.
Porque lo siento que puede ser divertido para nosotros y también para vos. ¿Podemos hacer... para alguna columna próxima, en algún momento, referencias históricas en Game of Thrones?
Sí, por supuesto, claro que sí.
Lindo, Game of Thrones.
Sabía que ibas a entrar, sabía que te iba a gustar. Porque así como esta de la polva, debe haber otras. ¿Podemos hacer un repasito?
Podemos hacer un punteo, sí, por supuesto.
Me encanta.
Me gusta.
Sí, me encantó. Entré. Porque encima yo no la había visto.
La
vi hace muy poco.
Ahora.
O sea, la terminé...
Toda
o sea,
así, te la... Tú.
Me la hice mierda en... nada.
Un ratito.
Sí, en nada. Pero hace 2 meses la terminé de ver.
Ok, la tenés fresca.
La tengo fresquísima.
Buenísimo.
Así que, bueno, vamos.
Recomiendo los libros. Son todos muy buenos. Y el 4 y el 5 te los venden como 4 y 5, pero en realidad Martin los escribió todos juntos, en otro orden. Lo que pasa es que después los editores se encontraron con ese choclo y dijeron, esto es impublicable, invendible. Lo partieron en dos, y lo partieron en dos con un orden distinto del que le había dado Martin. Y yo me lo conseguí
con el orden original.
Con el orden original, viste, siempre hay un quemado, una quemada que hace esas cosas. Lo tengo en PDF, así que si te interesa, te lo paso.
Bueno, espectacular. ya vamos a hablar de la que me mostró. Bueno, vamos a una breve tanda, señores, y ya venimos para despedirnos. Ya venimos.
Tanto y ahora me cuesta tanto ver que no te importo tanto. Supongo que todo pasa por algo. Si tú flotas, yo caigo. Si tú estás tan serena, yo me vuelvo psycho viendo que no te da nada de pena. Que de nosotros solo queda arena y nada más. Vuelvo a fumar. Perdido buscando mi sitio.
Se me da bien precipitarme y luego hacerme el sorprendido. Suele costarme levantarme y no tirarme al vacío. Ahora en todos no confío, por lo que hiciste conmigo. Sigo esperándote, se ve que no aprendí. ¿Vas a venir o qué? Nieve, llueva, truene, no me muevo de aquí. Vuelvo a fumar.
Estás en la UNE.
La UNE.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega el segundo Festival Bonaerense de Poesía, sábado 9 y domingo 10 de noviembre, en el Teatro Argentino de La Plata, con entrada libre y gratuita. Más de 160 poetas bonaerenses, festivales de poesía y una feria con editoriales especializadas, talleres, charlas, lecturas, performance, slams, shows y mucho más. Sumate a un evento único. También vas a encontrar ciclos de poesía, colectivos de oralidades, recitales y música en vivo. Vení a vivir dos días llenos de la poesía de nuestra provincia. Busca toda la información en la web institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Con Movistar Prepago siempre ganás, porque ahora cuanto más recargas, más gigas extra de regalo tenés para usar como quieras. Pedí tu premio en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en movistar.com.ar/legales/programa-premios.
Agustín, soy Rada Aristarán, llega a La Plata para presentar Tarán, su nuevo espectáculo. 15 de noviembre, Teatro Coliseo Podestá. Soy Rada nos deleita con Tarán. Su espectáculo de comedia, mentalismo y magia llega a La Plata. Entradas a la venta en PlateaNet y Boletería del Teatro. Más información en www.rada.soy. Producen el Estudio Producciones y 300.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones.
La UNE
te banca. La cúpula.
Una nave para surcar la realidad.
Sin prenderse fuego.
Bueno, gente,
Nos vamos, pero antes tenemos que recordar el sorteo, porque ya tenemos participantes. Así que si te quieres ganar esos budines, si quieres competir al menos por unos budines, ya que no podemos votar en Estados Unidos, participa. Vos que querés votar a Kamala, poné quiero un budín.
¿Qué tenía que ver? La gente de La Budinera va a sortear con nosotros para este viernes dos budines a elección. Así que como dijo Bardo, ya saben, participen porque el viernes lo sorteamos.
Ponen en el chat de YouTube.
Hay de banana, limón, zanahoria, manzana y naranja. Y se lo pueden llevar a sus casitas.
Aparte son dos.
Y además dos budines. Con lo rico que son, un saludo.
Los sorteamos el fin de, te los comes el fin
de. Saludos grandes a la gente de La Budinera, fenómenos que nos acompañan siempre con sus budines. Ojalá que algún día se rompan uno para nosotros, ¿no?
Estaría bueno probar el de limón.
Comer el budín. Gracias, Barto.
Gracias a ti.
Nos volvemos a encontrar mañana en una nueva edición de La Cúpula. Se quedan con toda la programación de Radio Provincia.
Ay, lo amo.
Chau, chau.
En la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.